El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Diez y 16 minutos de la noche, ya saben, la noticia del momento y la noticia, por supuesto, del día, que no ha ocurrido dentro de nuestras fronteras, pero en un mundo globalizado como el que tenemos, sin duda nos afecta. ¿Y de qué manera? Alto el fuego entre Israel y Hamas, un acuerdo adelantado por Trump, sin detallar más líneas. Más tarde por el primer ministro qatarí y después Joe Biden es el que lo ha detallado, esas tres fases, tres etapas que queremos comentar, valorar con una, por qué no decirlo, una de las partes más afectadas por este acuerdo, sin lugar a dudas. Queremos saludar hasta ahora a el señor Husni Abdel Wahed. Señor Wahed, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Embajador de Palestina en España. Señor Wahed, en primer lugar, no sé si darle la enhorabuena o una celebración prudente. No hay motivos para celebrar, porque decía el señor Biden que hablaba de 400 días de fracaso y un día de éxito. ¿Cómo lo valora usted?
Bueno, la verdad es que, para ser más específico, son 464 días de genocidio. Claro. Que ha causado al menos el 15% del total de la población de la Franja de Gaza, entre asesinados, desaparecidos, mutilados, heridos, y el 100% de la población de Gaza desplazada, y 100% de la población de Gaza en una situación de extrema pobreza, y no es producto de una catástrofe natural ni por la pobreza misma, sino por la autoría de alguien conocido con nombre y apellido, que es el Estado de Israel. No es para celebrar, pero sí nos abre una ventana de esperanza de que este genocidio se detenga y que esto abra una perspectiva de una solución de futuro, un futuro mejor para todos. Hasta el momento, lo poco que se sabe es que se aprobó la primera etapa, pero la primera etapa es inicial y deja muchos otros detalles que hay que ver en las etapas siguientes. Entonces, esperamos que esto ponga fin o empiece a poner fin a el sufrimiento y este mar de sangre del pueblo palestino.
Embajador, está hablando de que espera que esto sea el principio del fin. ¿Cuántas veces han asistido al principio del fin? ¿Han tenido la esperanza de que un gesto, un momento dado, concreto, fuera el principio del fin? ¿Esto se ha dado antes?
Sí, por supuesto. Desde el año 1948 a la fecha, esto se ha repetido una y otra vez. Y cada oportunidad, lamentablemente, no prospera, producto de las políticas expansionistas y de colonización del Estado de Israel. Entiendo que estamos viviendo en un momento de transición y transformaciones, y entiendo que la humanidad se enfrenta a un enorme desafío, pero en nuestra región este desafío se vive de una forma distinta, muy sangrienta. Esperamos que este acuerdo sea el comienzo de una nueva etapa que permita que las futuras generaciones vivan en una situación lo más normal posible.
Sí que lo esperamos todos, señor embajador. Fíjese, en la rueda de prensa que han dado tanto el primer ministro qatarí como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, las preguntas, todas las preguntas en el turno de preguntas por parte de los periodistas, han comenzado con el siguiente requerimiento: ¿cómo se va a velar porque ambas partes, Israel jamás, jamás Israel, cumplan lo acordado? Ya no solo en la primera etapa, sino en esta segunda, que es una más ambiciosa, que es la finalización definitiva de la guerra.
Mire, esto es una declaración de principios, de hecho. No es un acuerdo de alto el fuego o del fin de la guerra. Y los periodistas están muy acertados en sus preguntas. Y recién en otro medio yo citaba un refrán en América Latina, no sé si se usa aquí, quien se quema con leche ve una vaca y llora. Y nuestra experiencia ha sido muy dolorosa en los últimos 100 años. Por lo tanto, ver para creer. Hasta que esto se implemente y veamos los resultados concretos, no podemos fiar de la voluntad de un Estado genocida como es el Estado de Israel, que ha perpetrado tantos genocidios en contra del pueblo palestino a lo largo de tanto tiempo. Tampoco podemos fiar de la voluntad de Estados Unidos y del presidente Biden, que ha blindado, protegido, financiado y armado al Estado genocida de Israel para perpetrar este genocidio, siendo partícipe el propio presidente norteamericano en el Consejo de Guerra, lo mismo que su secretario de Estado, que han asistido una y otra vez las reuniones del Consejo de Guerra israelí. Sí es importante que la comunidad internacional actúe con contundencia, y es importante que haya garantes de la implementación de este acuerdo. Fíjese, el señor Biden celebra la liberación de los rehenes,
sí,
pero no menciona los cientos de miles de palestinos asesinados, maltratados, heridos, que se mueren de hambre, niños que se mueren de frío. Y esto es producto de la política norteamericana, que protege al Estado de Israel con sus prácticas. Entonces, los periodistas están muy bien con las preguntas que plantean y con las aprehensiones de que realmente esto será distinto a otras oportunidades,
sí,
donde se acordó el ingreso de la ayuda humanitaria e Israel la impidió. ¿Y cuál fue la reacción? Nada. ¿Cuántas veces Estados Unidos vetó una resolución en el Consejo de Seguridad para un alto el fuego? Entonces, queremos creer que esta va a ser distinta y que se va a implementar. Esperamos que así sea, por el bien de todos, por el bien de la humanidad, porque yo pienso que esto no afecta solamente al pueblo palestino. Lógicamente,
sí, sí, sí,
somos la víctima directa, pero esto afecta a toda la humanidad, porque se está imponiendo una nueva doctrina de política exterior o de política internacional, donde la cual se basa en el uso de la fuerza bruta e indiscriminada. Y ahora viene una administración norteamericana que está planteando la anexión de Canadá, de Greenland, de Panamá. Entonces, la humanidad entera tiene que estar preocupada por el futuro de la misma.
Le escuchaba hablar de Biden y también le escuchaba hablar, que ahora enseguida voy a ir con la política internacional, porque alguna vez ha hablado usted de humanismo selectivo por parte de Occidente, pero también hablaba de un genocidio, de más de 400 días de genocidio, y remontándonos, ¿por qué no décadas de genocidio por parte de Israel? Yo le pregunto, más allá de Israel, más allá de Hamás, el papel de ambos, uno y otro, la Autoridad Nacional Palestina y Hamás, ¿hay que resolver cosas también de puertas para adentro antes de conseguir acuerdos y conseguir ese respeto y ese acuerdo y caminar incluso de la mano, de manera paralela, con Israel? ¿Quizá haya que solucionar ciertas cosas dentro también en Palestina o no?
Pero por supuesto, claro que sí. Uno de los problemas principales es la división interna palestina, y es importante recuperar la unidad nacional sobre un programa nacional que contemple el interés y el futuro del pueblo palestino. Ha habido varios encuentros, diferentes espacios de diálogo, se manejan diferentes propuestas, pero la verdad es que esto tiene un problema, o sea, parte del problema es interno, pero otra parte es de actores que ejercen su influencia desde el exterior, entre ellos Israel y otros. Por lo tanto, esto no nos exime de nuestra responsabilidad de recuperar la unidad nacional y de aprobar un proyecto nacional de consenso donde los diferentes componentes políticos, sociales, etcétera, participen en la elaboración de este proyecto y que sea quien nos guíe hacia un futuro mejor. La Autoridad Nacional Palestina está con la mejor disposición, pero más que la Autoridad Palestina son los partidos que gobiernan en la Autoridad Nacional Palestina. Están con la voluntad, pero hace falta que todos se sumen a una estrategia común.
¿Han hablado ustedes con Hamas?
Sí, hay diálogo entre las diferentes facciones palestinas. Las ha habido la semana pasada o antepasada en El Cairo. Y hay ciertas propuestas que esperamos que prosperen.
¿Por qué no le noto contento, embajador?
¿Perdón?
¿Por qué no le noto contento? Como vemos en imágenes de televisión, otras personas que se han lanzado con lo que decíamos, esa euforia y demás. ¿Por qué le vas allá la prudencia?
La verdad es que yo soy un hombre muy optimista, pero a la vez muy realista. Y a juzgar por los elementos que tenemos en mano, esto es un motivo de esperanza, pero no de felicidad ni de alegría, porque ¿qué alegría puedo sentir luego de la pérdida de la vida humana de más de 70.000 palestinos? 70.000 palestinos. El 100% de la población palestina en la Franja de Gaza ha sido desplazada, 100% se está muriendo de hambre. Y luego viene, y yo les recomiendo, por favor, que revisen, escuchen y analicen las declaraciones de personeros de la política israelí, inclusive hoy mismo. El señor Smotrich vuelve con la idea de la limpieza étnica que trata de embellecer con ciertos términos menos agresivos. Habla de la inmigración voluntaria de la Franja de Gaza. Recuerden que el señor Netanyahu el año pasado anunció que hará de la Franja de Gaza un lugar no apto para la vida humana. La semana pasada, Naciones Unidas, a través de sus organismos especializados, afirma que la Franja de Gaza se ha convertido en una zona no apta para la vida humana. Junto con el genocidio, se ha practicado también ecogenocidio, porque la naturaleza de la Franja de Gaza ahora también ha sido víctima de la agresión israelí. Entonces, motivo de esperanza sí tenemos, sí, pero de alegría la verdad es que no podemos estar tan alegres,
claro,
con estas consecuencias nefastas.
Se lo preguntaba, embajador, porque obviamente usted lo acaba de describir y le agradezco que lo haya descrito en pocas líneas, porque hablamos de años y años y años de sufrimiento, al menos por su parte. Por supuesto, nos gusta escuchar a ambas partes de un conflicto, pero le estamos escuchando en estos momentos a usted. Y yo le pregunto, cuando transcurran 2 semanas para la primera fase, cuando transcurran 6 para las segundas, vamos a ponernos en el mejor de los supuestos. Se cumple la segunda etapa. Llega el fin de la guerra. ¿Cómo se, no voy a decir olvidar, esto es imposible, pero cómo se liman todas estas asperezas heredadas durante generaciones y cultivadas durante años? Es decir, ¿usted lo ve viable que un pueblo como el palestino, si ha sufrido tanto, sea capaz de la noche a la mañana de decir, bueno, ya se acabó todo y ahora poco a poco vamos a estrechar lazos, pero por lo menos vamos a abandonar todo lo que sentimos y nos han hecho sentir, ¿no?, desde Israel?
Mire, una vez más, yo dije que soy optimista, pero soy realista a la vez. ¿Sabe que por segundo año consecutivo los niños palestinos están siendo privados de su derecho a la educación, de su derecho a la infancia, de su derecho a la vida? Aquellos sobrevivientes, estos niños, que son prácticamente la mitad de la el pueblo palestino en la Franja de Gaza, ¿qué trastornos se les puede quedar como consecuencia de lo que de lo vivido en estos tiempos? Luego, no van a contar con la atención médica ni psicológica, y pienso que ni social, necesaria. Por lo tanto, van a quedar muchos de ellos con estos trastornos y van a crecer con ellos. Y cuando crecen,
claro,
no se va a considerar por lo que han pasado y lo que han vivido, y los van a tratar de desadaptados, de trastornados y de terroristas. Está el juicio y el prejuicio hecho.
A eso voy. Entonces, ¿cómo se derrumba eso, embajador? ¿Cómo quien ha nacido en la guerra crece en la paz? ¿Cómo?
Por eso, mire, yo pienso que todo parte de la voluntad de, primero, de los políticos, de los gobernantes y luego las personas. El pueblo palestino, hasta ahora, y lo puedo afirmar, no ha caído ni en resignación ni resentimiento. Y esto lo pueden comprobar, que no somos un pueblo resentido a pesar de todo lo que hemos vivido. Somos un pueblo resiliente, pero también un pueblo amante de la vida. Y fíjese, nadie busca la paz más que aquellos que carecen de la misma. Y el pueblo palestino ha vivido en condiciones paupérrimas por falta de estabilidad, de paz y la ocupación de su tierra. Lo que más queremos es la paz, la estabilidad y el futuro. Mire, yo diría que el logro más importante que ha conseguido Israel y sus aliados es la deshumanización del pueblo palestino. Y el pueblo palestino, la verdad es que no es distinto a cualquier otro pueblo. Somos un pueblo común y corriente, amante de la justicia, de la paz, de la libertad, de la vida, de lo bello, del arte, de la música, del baile. Queremos vivir como cualquier pueblo.
Sí, sí, sí.
Y esto es lo que pretendemos, esto es lo que buscamos. Si queremos esto para nosotros, también lo queremos para los demás, porque claro, sabemos lo importante y lo valioso que es esto del que carecemos. Hace falta voluntad de parte de la potencia de ocupación,
sí,
y de aquellos que mantienen esta potencia y sus políticas.
Pues cuando lo tengan, abrácenlo con fuerza, ¿eh? Y no lo suelten
no le quede para menor duda.
Intenten aferrarse a ello. Voy a terminar con la política, ya que hemos repasado tanto el ámbito social y usted ha mencionado tanto política internacional como el papel de ellos. Yo sé que para ustedes un principio de todo lo que estamos viviendo, es aquella declaración de Balfour en 1917, cuando ya los británicos pues hablan de la creación de un pueblo judío en Palestina. Ese es el inicio, por decirlo de alguna forma, corríjame si me equivoco, pero más o menos, a grandes rasgos. ¿Podría ser el final la solución de dos estados que ha vuelto a plantear hoy nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en vía redes sociales, para hablar del alto el fuego?
Mire, esto comenzó un poco antes de
antes
la declaración
todavía, ¿no?
Balfour. Sí, hubo un pacto colonialista Sykes-Picot entre Gran Bretaña y Francia, inclusive
sí,
con la Rusia zarista, pero luego Rusia lo denunció y se retiró con la Revolución de Octubre. Pero sí, hay que entender que nuestra región es una región de suma importancia estratégica desde el punto de vista geopolítico. Y de esta región depende en buena parte la estabilidad y la seguridad del mundo. Por eso, yo pienso que el presidente Sánchez, el gobierno español, como algunos otros europeos, han entendido la clave y la esencia, y por esto abogan por una solución pacífica. En parte porque están siendo consecuentes con sus principios y valores, pero también son políticos muy hábiles, muy capaces, que han logrado entender y ver la esencia de esto y la importancia de la paz en esta región, que repercutirá positivamente en la paz y estabilidad del mundo. Entonces, sí, yo coincido con que una solución política que reconozca los derechos nacionales y naturales del pueblo palestino y que se implementen en un Estado independiente y soberano es una vía que sería un gran aporte para la paz y estabilidad del mundo.
Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España. Lo dicho, la enhorabuena la aparcamos de momento, la celebración prudente, pero bueno, mi recomendación es que se dé usted también una tregua, que supongo que como todos los palestinos se la ha ganado y esta noche duerma un poquito mejor, aunque según tengo entendido el inicio del alto el fuego debería llegar el domingo, pero bueno, de aquí al domingo esperemos que no ocurra nada, como ha ocurrido minutos antes de conocerse lo de la tregua, por cierto, que sé que han...
Justamente hace poco...
Sé que han bombardeado, sí, han muerto tres personas, entre ellas un periodista palestino y un expreso palestino que hubo intercambio de presos y mire... Se salvó de aquella y esta vez ha tenido el infortunio. Así que esperemos que esto no vuelva a suceder y hasta entonces, hasta que se alcance esa solución definitiva, que dure el alto el fuego como parece que se han comprometido ambas partes.
Dios quiera y me sumo a su deseo por el bien de la humanidad, por el bien de la justicia, la libertad y el futuro de nuestros hijos, los hijos de ellos y los hijos de todos.
Gracias, embajador. Un saludo.
Gracias, buenas noches.